Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Que me anoten en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, arrancamos el último programa del año. Quiero decirlo porque me da un poco, se me vienen muchas sensaciones juntas de nostalgia, porque ya siento que despedimos 2022, se terminó todo un año de, se está terminando todo un año de Deseo Consumido, es el último martes de 2022, ya el próximo martes será 3 de enero de un nuevo año. Una semana rara, siempre es rara la última semana de diciembre, sobre todo después de un fin de año rarísimo, donde Navidad se nos vino encima, un montón de cosas se nos vinieron encima después de haber ganado la Copa del Mundo, de un Mundial que también sucedió casi a fin de año. Así que bueno, está la ciudad un poco vacía, uno va a ciertos lugares por el centro, por distintos barrios, y la gente comenta eso, ¿no? Como que no hay gente en la calle, muchos se van, se están yendo a festejar Año Nuevo a otro lugar. La costa ya se empieza a llenar de gente también, porque bueno, como siempre es un lugar donde celebrar el año, y mucha gente que prefiere, ya desde hace unos cuantos años, ¿no?, la tendencia de irse los últimos días de diciembre y volver apenas comenzado enero, porque la ciudad de Buenos Aires en enero, con esa tranquilidad que suele tener, también es un buen punto, ¿no?, de vacaciones, al menos como para descansar de la locura que suele caracterizarla. Así que bueno, aquí estamos nosotras con nuestro último programa de Deseo Consumido de este 2022, que para muchos, por supuesto, fue un año difícil, para el país también, en materias económicas y un montón de cuestiones que los argentinos estamos acostumbrados y que pareciera que con este campeonato mundial, al menos muchos dicen, estábamos necesitando así como una fresca de felicidad que llegó, que vamos a ver cuánto dura, pero que tampoco oculta todo un trasfondo difícil, ¿no?, que tenemos los argentinos en materia del día a día, de cómo seguir adelante, los salarios y todas las cuestiones que se vienen peleando desde hace tiempo. Pero bueno, Arrancamos nuestro deseo consumido de hoy, son apenas las 9:09 de la mañana. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que están escuchándonos por el 97.9. Quédense con nosotros, tenemos un programón, el último programa de 2022 que arranca con todo. No se vayan de ahí.
Estás escuchando Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Hola. Hola.
Buenas.
Enganchan ahora 9:10 minutos de la mañana. Buen día, Evangelina y Mitián. Abrimos recién nuestro último deseo consumido de este 2022, que ya se nos está escapando de las manos.
Sí, se va, se fue, pero a una velocidad increíble. Y ya, así como decís, el último programa del año, ya un 2022 que ya viene con mucho sabor a éxito. Lo cerramos, arrancamos una nueva etapa 2023 que nos deparará, ¿no? A todo festejo, se juntó Mundial, Navidad, bueno, ahora el Año Nuevo, es todo una sucesión de fiestas para arriba, digamos.
Así es, eso decíamos recién, fue un fin de año así como precipitado, escaloneteado, o bueno, como no querramos decirle, y aún la sensación esta de aire, de festejo continúa, porque también son muchos los medios y las noticias que siguen llegando, y hay algo nuevo siempre para tratar sobre ese tema. Nosotros tuvimos un año, Angelina, plagado de notas, de entrevistas, interesantísimo, con mucha gente que pasó por nuestro programa. Y bueno, hoy es el último deseo consumido del año. Bueno, lo elegimos, ¿no? Con quién conversar hoy, con quién tener hoy al aire para despedir el año. Y estamos ya en comunicación con una de nuestras entrevistadas. Ella es Daniela Asa. Es licenciada en comunicación, esto calla de alguna manera, pero también es un referente en distintos medios y sobre todo en las redes. Desde hace unos años decidió con fuerza impulsar un camino en redes sociales para tratar de ser un referente en temas de discapacidad y diversidad, porque Daniela nació con artrogriposis múltiple congénita, que es una condición que genera contracturas en el cuerpo y que le trajo obviamente un montón de desafíos, de obstáculos, pero ella también dice hoy, de aprendizajes, ¿no?, que comparte con los demás. Es una forma para compartir lo que ella vivió, para motivar, para educar, para enseñar. Así que bueno, la queríamos tener con nosotros en este último programa para charlar un poco sobre cuál es su trabajo y sobre cómo decidió dar como una vuelta, ¿no?, un volantazo y salir de ese lugar donde a ella le costaba mucho, donde por ahí inicialmente fue un camino de rechazo y de obstáculos, y convertirlo en otra cosa, convertirlo en un trabajo inspirador, en una herramienta que no solo le sirve a ella, sino motiva a los demás. Daniela, a ver si está ahí con nosotros escuchándonos.
Hola, chicas, ¿cómo están? Felicidades, ¿eh? Gracias por invitarme a su programa.
Igualmente. Hola, para vos. Daniela. Sí, es semana de decir felicidades, ¿no? Estamos todo el tiempo deseando lo mejor.
Ustedes lo decían, estamos atravesadísimos, todos con las fiestas, con el Mundial, con este fin de año atroz.
Totalmente. Y bueno, queríamos, Daniela, conversar con vos un ratito. En los últimos años te convertiste en un referente importante, ¿no?, en temas de discapacidad, de diversidad, a partir de tu condición que decidiste transformar, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, mi proceso vino, por supuesto ustedes lo dijeron, yo nací con una condición que es de las llamadas huérfanas poco frecuentes, que se llama artroriposis, que nadie la conoce, pero bueno, nos toca a pocas personas, porque justamente es de las llamadas enfermedades o condiciones raras. Sí. Esto trajo, bueno, un mundo de desafíos, claramente. Lo primero que le dijeron a mis padres es, bueno, es probable que esta nena no vaya a caminar, no vaya a poder tener una vida autónoma. Eso, lejos de desmotivar a mis padres, a mi familia, que ya tengo yo dos hermanas también, lejos de desmotivarlos, yo creo que los sacó para adelante, porque bueno, empezó el camino, ¿no? Empezó la lucha de buscar alternativas, de buscar opciones para darme las mejores herramientas. Y bueno, así fue ese diagnóstico, que por eso en las redes decimos que un diagnóstico nunca es un destino. Ese diagnóstico no se cumplió, no solamente caminé, sino que hizo muchísimas cosas más, gracias a todo ese entorno que me ayudó, pero también, bueno, por supuesto, al trabajo diario. Que vino sobre todo en épocas conflictivas como la adolescencia. Ser una persona con discapacidad siempre es muy difícil, sobre todo acá en Argentina, y bueno, el proceso de la adolescencia, por ejemplo, verme como mujer con discapacidad, compararme con otros cuerpos, ver que las oportunidades eran muy limitadas. Bueno, todo eso claramente, bueno, no fue fácil. Y de ahí, un día dije, bueno, voy a contar todo esto, todas estas aventuras en las redes, para llevar información, inspirar, motivar, educar, ver, ¿no? Yo lo que veía era que no había nadie que hablara de manera fácil de discapacidad, como que todo era muy complejo. Entonces, bueno, dije, ¿por qué no hacerlo yo? Y salí en las redes sociales a contar todo esto desde mi lugar, ¿no?
Daniela, ¿cómo fue esa primera inmersión en las redes sociales? Supongo que también habrás tenido tus reparos o miedos en que las redes, como decís vos, tuviste una adolescencia difícil, compararte, ser distinta, y las redes tampoco están fuera de todo ese circuito. ¿Cómo fueron los primeros pasos en las redes? Y bueno, si algo de eso ocurrió que te hizo quizá en un momento flaquear, o pudiste ir dándole forma a este proyecto. Y bueno, sí, yo sé que hoy recibís un montón de apoyo y, digamos, de contención, pero quizá en un inicio no sé cómo fue los primeros pasos.
Sí, bueno, no fue fácil, no esto no es un... nada es color de rosa en la vida, ¿no? Claro. Todo es lucha, no. Trabajo diario. En realidad, esa decisión de salir a las redes sociales, también yo estaba muy contenida por haber estudiado también, ¿no? Entonces, tener como... Claro. Esa visión desde mi rol de comunicadora, entonces eso hacía más fuerte el discurso. Yo siempre, toda mi carrera en la UBA, lo que hacía era analizar la discapacidad siempre desde este enfoque relacional, desde los obstáculos, desde un enfoque social y cultural. Entonces, cuando vino esa decisión, yo dije, bueno, yo voy a hacerlo desde mi rol, voy a ponerme como desde la posición de comunicadora, no desde decir, ah, bueno, no, yo soy licenciada, y ponerme en un rol de superioridad, pero sí desde una mirada profesional, como lo hacen otras cuentas que hablan de repente. Claro. Hay un montón de medicina, de diferentes temáticas, hacerlo desde discapacidad, diversidad, inclusión. No fue sencillo. Las redes son un mundo de son una herramienta de doble filo, ¿no? Yo creo que sí. Tienen un montón de cosas buenas, que es la llegada, el contagiar, el propiciar, ¿no? El contagio, pero después tienen su lado más oscuro, que es, bueno, como lo bueno se contagia, también lo malo, ¿no? Entonces, son una herramienta que, bueno, vos la podés usar para matarle a alguien, para matar a alguien o para hacer algo útil, como toda herramienta, ¿no? Vos tenés un martillo y podés usarlo para darle una cabeza a alguien o armar una casa, ¿no? Entonces, eso... las redes tienen eso, que bueno, no es sencillo, no es sencillo con estos temas que son muy, muy delicados. De repente, yo cuido mucho, desde que empecé, que cuido mucho las palabras, el lenguaje, el tono, trato de aclarar muchas cosas que de repente... En discapacidad, cada persona es un mundo, hay una gran diversidad dentro de discapacidad, entonces la generalización no está buena porque de repente es mi historia y no es la de otro, entonces, bueno, los recursos, las herramientas que cada uno tiene, entonces es complejo a veces hacer un contenido, por eso yo digo que siempre hablamos de discapacidad, pero la accedemos, hablamos de dificultades, hablamos de barreras y obstáculos que todos las tenemos. Todos tenemos cicatrices, todos tenemos obstáculos, todos tenemos cosas que nos afectan. Entonces, discapacidad sí es un gran impedimento en la sociedad por las barreras y obstáculos del entorno, pero ustedes seguramente tienen las suyas, sus barreras, sus obstáculos, y otros tienen las suyas, ¿no? Entonces, hablamos de resiliencia, hablamos de cómo superar también los obstáculos. Esto, vivimos en una sociedad que todo el tiempo está abombada y en la vorágine, y bueno, salir adelante en una sociedad que todo el tiempo está queriendo decirte, bueno, vos tenés que llegar a tal cuerpo, vos tenés que llegar a tener esto, eso también lo cuestionamos, no hablamos solamente de discapacidad de la cuenta, hablamos de un montón de cosas más, que esto se fue agregando a medida que fue pasando el tiempo, ¿no?
Sí. Daniela, ¿cómo estás? Evangelina te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Evangelina, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien. Quería preguntarte, porque me acuerdo hace un tiempito leí una nota en La Nación en la que vos participabas, que se hablaba justamente de discapacidad y sexualidad, ¿no? Porque muchas veces se interpreta como hay como una infantilización de la discapacidad, ¿no? De que se trata a muchas personas con discapacidad eternamente como si fueran niños, ¿no? Y se los saluda, o sea, obviamente dependiendo del tipo de discapacidad, que puede ser una discapacidad intelectual, una persona que quizás sí en su cabeza tenga sea más aniñada, pero no, de ninguna manera a la persona adulta con discapacidad se la puede seguir tratando, digamos, como un infante, como un niño, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en torno a esto y cómo lo ves vos?
Sí, bueno, sin duda, sexualidad y discapacidad todavía es un gran tabú. Yo siempre cuento que, bueno, yo estoy casada con mi marido hace 4 años, pero hace 16 años con él. O sea, toda una vida. En una vida en la que cuando empezamos a salir, era muy, muy diferente. No se hablaban de cosas que hoy de repente sí se hablan y son más comunes. Si bien, obviamente, la sexualidad en sí misma sigue siendo un gran tabú. Pero cuando empezamos a salir, bueno, por ejemplo, a mí me admiraban, ¿no? me decían como, bueno, ay, qué lindo que hayas encontrado, que tengas novio, que tengas pareja, ¿no? Como si yo no hubiese podido, ¿no? O por mi condición no tuviese la posibilidad de tener pareja. Y luego me decían, bueno, ay, y tiene discapacidad, ¿no? Como haciendo estas reglas implícitas que siempre tenemos en relación a discapacidad, de meter como en una caja, ¿no? La caja de los estereotipos, ¿no? No puede, tiene un cuerpo defectuoso, tiene una enfermedad. Bueno, hay un montón de de cuestiones que hacen a la persona con discapacidad y que la que estipulan o marcan un conjunto de estereotipos y de imágenes que tenemos en torno a la persona con discapacidad. Sexualidad y discapacidad viene de lo que vos decís, de tener como siempre esa concepción de que, bueno, esa persona no puede hacer un montón de cosas, y entre ellas la sexualidad, la pareja. Nos resulta extraño todavía encontrar parejas en donde uno de ellos tenga discapacidad, y siempre tendemos a esto, ¿no? A catalogar como que va a estar en pareja o si está, ¿no? Porque dudamos de esa capacidad, y si está en pareja, está en pareja con una persona que tiene necesariamente discapacidad. Entonces esto tiene que ver con claramente la falta de educación, la falta de visibilidad. No estamos acostumbrados como sociedad a ver cuerpos diferentes y sexualidades también diferentes. Entonces tiene que ver con siempre seguir el parámetro de normalidad y de cuerpo alineado a los estándares de la perfección, ¿no? Esto es, sí, es claro. Pero sí, Daniela, sigue siendo y sigue llamando la atención.
Todo lo que decís coincido con vos, es así. Y supongo que otras muchas cosas no deben haber cambiado, pero te quería preguntar desde tu experiencia con los años, ¿en qué sentís que sí, de alguna forma, la sociedad pudo hacer un cambio con respecto a la discapacidad y tratarla de una manera mejor a lo que lo hacía antes, ¿no? Sí. ¿En qué por ahí asimilamos alguna cuestión?
Sí, sí.
Que...
sí, hay cosas que bueno, yo ayer lo hablaba con mi marido, ¿no? Hay cosas que el cuestionamiento de muchos mensajes que teníamos en otras épocas, están hoy y nos dan la oportunidad. Yo creo que la oportunidad la estamos teniendo de cambiar la visión, de pensar y concebir a la discapacidad desde una mirada más amorosa, más positiva. Las redes sociales también nos dan una oportunidad, por eso yo arranqué el camino también en las redes sociales, porque son una herramienta, un recurso fundamental. Me parece que hay un movimiento que está cambiando con los debates vigentes, como el feminismo, los debates en torno a la sexualidad también, y género. Yo hablo mucho de mujeres con discapacidad, gracias a que se está hablando también de género. Entonces todos esos avances dan una oportunidad de visibilizar, de representar, de deconstruir, que la verdad que se agradecen, porque venimos como de una historia cargada, plagada de exclusión, donde las personas con discapacidad estábamos ausentes de prácticamente todos los ámbitos. Seguimos estando muy ausentes, la verdad que hay asignaturas muy pendientes, como el laboral, el educativo, y bueno, claramente hay lo vemos en los medios de comunicación, que todavía nos falta un montón, ¿no? Todavía colegios siguen cerrando por no brindar vacantes a personas con discapacidad. Todavía hay esta mirada desde la lástima, y nos parece que una persona con discapacidad está sufriendo, que todas las personas con discapacidad sufren. De ahí que vieron que en los discursos siempre es padece esta condición, sufre esta condición. Entonces necesitamos seguir modificando la óptica, ¿no? Porque la persona con discapacidad no es esa persona que está en su casa sin hacer nada, o yendo al médico solamente, ¿no? Es mucho más. Es una persona que hace, que consume, que se divierte, que hace un montón de cosas, que trabaja, que estudia. Entonces todos esos ámbitos, los mismos que los de cualquier persona, tienen que estar abiertos para las personas con discapacidad, porque somos personas y porque merecemos igualdad de oportunidades en todos los sentidos, ¿no?
Claro. Daniela, vos estaba viendo ahí tus redes y cómo un poco con la llegada del verano, hay un posteo que hiciste que tiene que ver con esto, con con las dificultades que aparecen en relación al verano, al ir a la playa, y barreras que, o sea, que tenemos todos realmente a la hora de quedarse en malla, de exponerse, sí. ¿No? Hay como una sociedad de mucha exposición, pero a la vez, y lo ves en los que tenemos hijos adolescentes, lo vemos en, o sea, hay mucha exposición, pero a la vez un cuidado y una mirada de a ver qué es lo que ve el otro, qué es lo que me mira, sí, cómo me expongo. Contanos un poco vos cómo lo ves, ¿no?
Bueno, el cuestionamiento de esto justamente vino también de mi experiencia personal, de mi adolescencia, como les decía, bastante conflictuada por esto, por las miradas, como ustedes dicen, con estas miradas, los prejuicios. Siempre es, ¿qué va a pensar el otro de que yo soy una mujer con discapacidad o tengo un cuerpo diferente? Tengo de uno discapacidad, ¿no? Tengo un cuerpo diferente. Hay chicas que tienen como yo, que tienen cicatrices. Hay chicas con diferentes pesos, con diferentes estatura, bueno, diferentes marcas de diferentes tipos, ¿no? Entonces, bueno, venimos también de una sociedad que siempre está viendo el mismo cuerpo en las redes sociales, en los medios como la televisión y demás, siempre ve los mismos parámetros. Entonces, todo lo diferente que llama la atención, bueno, lo excluye, lo margina, ¿no? Y entonces, por suerte, esto es algo de ustedes que me preguntaban antes, ¿qué es lo que estamos mejorando? Estamos mejorando un montón en cuanto a eso, de cuestionar toda esa mirada de la perfección y de los cuerpos que tienen que ser todos iguales, pero bueno, en discapacidad cuesta un montón más, claro. Porque no estamos acostumbrados a ver mujeres con discapacidad en la playa y disfrutando, ¿no? Claro. Y digo mujeres porque se suele... Mujeres, obviamente que varones también, todas las personas, pero en cuanto a las mujeres, también hay como ese ideal de perfección que está como más alineado a las mujeres y el tema de la moda y el tema de la belleza, son discursos que van dirigidos mucho a las mujeres, ¿no? Entonces, sí. En general, las que tenemos baja autoestima siempre somos las mujeres, o las que tendemos a compararnos también las mujeres. Sin duda hay hombres también, que seguramente habrá, pero hablamos de mujeres con discapacidad porque en general también tendemos a estar ausentes de muchos discursos dentro de todo lo que se habla, como la maternidad, la moda, también hay muchos discursos que nos excluyen. Entonces, en el tema del verano también hay una lógica de pensar que el verano bueno, es para algunas personas, ¿no? Ahora estamos hablando de cómo llegamos al verano, cómo llegamos, llegamos todas. Sí. ¿No?
Llegamos vivos, llegamos, con ganas del verano, ¿eh? Eso es lo importante.
Sea, claro. Exacto, entonces llegamos todas las mujeres, tengamos, ¿no?, discapacidad, cicatrices, estrías, llegamos todas las mujeres, y entonces me parece que tenemos que seguir trabajando en este desprendernos de los ideales y de lo que va desde la gente que nosotras, ¿no?, como mujeres que no tenemos que juzgar otros cuerpos, pero también las mismas personas, que no nos autoprejuzguemos y no nos digamos, ah, bueno, no me pongo esto porque qué van a decir, ¿no? Entonces, ser valientes en ese sentido y hacer como un ambas ópticas, ¿no? Son varias, ¿no? Sí. La de yo como mujer con discapacidad, que me pongo igual la malla, ahora estoy con la malla puesta, o sea, me pongo igual la malla, y por más que, bueno, hay gente que va a decir, ah, mirá, camina diferente, mirá, me llama la atención, bueno, listo, y no me importa, como también hacer un mea culpa de decir, bueno, no tengo que prejuzgar otros cuerpos, ¿no? Juzgar y etiquetar y marginar otros cuerpos diferentes, ¿no? O juzgar, también hay muchos prejuicios sobre la vestimenta también, señalamientos. Entonces, está bueno este camino que estamos haciendo y avanzando en la deconstrucción y en decir, bueno, no, o sea, todos los cuerpos son válidos y merecen disfrutar de las vacaciones del verano, y mismo en cuanto a discapacidad, el tema de la accesibilidad, porque este mensaje de que las personas con discapacidad no disfrutan del verano trae falta de accesibilidad en muchos aspectos.
Claro, totalmente. No podemos acceder
a la plaza. Claro, por este pensamiento, este imaginario, tampoco podemos acceder a excursiones, a las playas, a los balnearios, que muchas veces tienen dificultades a la hora de presentar la accesibilidad, ¿no?
Claro, totalmente.
Daniela, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa, por formar parte de este último programa del año de Deseo Consumido. Bueno, esperamos volver a reencontrarnos en 2023. Todos estamos haciendo balances, como decías vos recién, de un poco de las cosas que se han conseguido y las que no, que siempre pasa eso, ¿no? Hay algo siempre que estuvo bien, y bueno, muchas cosas que quizá dice, bueno, para el año que viene. Y está bien que nos sigamos poniendo metas y por ahí pateando lo que no se puede.
Trabajando y tener objetivos claros y bueno, e ir hacia ellos. Gracias a ustedes por el espacio, que termine muy, muy bien el año. Y bueno, un placer estar en su programa.
Gracias Daniela, te mandamos un abrazo.
Daniela, gracias.
Gracias a ustedes, besos, felicidades.
Besos, chau, feliz año. Bueno, feliz año, ¿no? Es la semana del feliz año, Evangelina, así que...
Así es.
Prepárate, feliz año, vamos una tanda y seguimos.
Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas, nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. en cuanto la vida afina con el pincel. Se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza. De vez en cuando la vida, de vez en cuando la vida.
No hace falta presentación, pero bueno, estábamos escuchando a Joan Manuel Serrat.
Aplausos, aplausos. Acá la gente silba, chifla en el...
De vez en cuando la vida, que es del álbum Cada Loco con su tema. Y bueno, Joan Manuel Serrat cumple años hoy, 79 años, es del 43. Mirá, como mi papá. Así que bueno, se despidió en noviembre de la Argentina. Mucha gente lo fue a ver a la Arena Movistar. No fui de ese grupo que tuvo suerte, pero bueno, la gente salía encantada, ¿no? Siempre,
se
como siempre.
Igual se despide, yo creo que nunca se... Es como los chalchaleros, ¿no? Que
claro.
Se viven despidiendo, pero... Yo igual soy más del team Sabina. Vos sos más Serrat.
No.
Team Sabina. Pero igual me encanta. Tiene una dosis justa. Es como... Uno cada 8 horas, es como, ¿no? No puedo escuchar todo un álbum seguido. Me resulta demasiado, pero me encanta así una variadito. Y me parecía que hacían una buena combinación con Sabina.
Vamos a preguntar a nuestro próximo entrevistado esto mismo. Lo vamos a presentar primero, pero ahora me agarró la intriga saber de qué team es él. Vamos a hablar con Javier Pérez. ¿Me dice Heyer? No, estoy diciéndolo mal, seguramente.
Perfecto. Me dice Heyer, es así.
Ah, sí, perfecto. Me dice Heyer. Javier, que Javier con unos amigos, todos tecnológicos, creo, ¿no? De ese palo, de ese rubro, decidieron, quizá por una cuestión personal, creo, o por una inquietud que alguno de ellos tenía, crear una app para que machear dueños de mascotas, perros, gatos, con cuidadores. Obviamente este es el momento clave donde muchos, como yo, me incluyo, estamos pensando y qué hacemos, ¿no? ¿Con quién? Porque la persona que siempre se queda con mi perro no está, no puede, también se va de vacaciones y es un obstáculo del verano. Yo diría que para muchos aparte es algo que angustia, porque no saber con quién dejar a tu perro, que básicamente es alguien de tu familia, no lo tenés resuelto y bueno, es un problema. Limón, ¿no? Para mucha gente. Así que ellos crearon Mascoters. Así es, Javier.
¿Cómo estás? Sí,
¿cómo andás, Javier?
¿Todo
uno
bien,
de los creadores? Bien, todo muy bien. Bueno, para antes de arrancar, queremos saber de qué team sos. ¿Sos Mirá, Team Sabina o Team Serrat?
Soy Team Serrat porque me hace acordar cuando era chico que mi mamá los domingos era día de limpieza y ponía Serrat de fondo, niño, deja de joder con la
plata. Claro, te tiraba el mensaje, casa. Te tiraba el mensaje para que cortaras con la pelotita, claro, ahí está.
Claro, bueno, es que para muchos sucede eso, ¿no? Claro, un poco de los padres, los responsables de tener ahí esa nostalgia, en este caso, obvio, pasa un montón. En tu generación, ¿cuántos años tenés, Javier?
39 tengo.
39. Bueno, y contanos cómo nació Mascoters, cuántos años tiene, cuál es el, digamos, esa necesidad que, por ejemplo, yo tengo, ¿no? Y cómo se resuelve con la aplicación que ustedes crearon.
Sí, bueno, surgió, como decías vos, por una necesidad personal. somos los tres súper mascoteros y nos pasaba esto, que nos íbamos a un viaje donde no aceptaban, que no sé, mascotas en el hotel. Claro. Y teníamos que ver la solución, siempre era, bueno, le hablo a mi amigo, le hablo a un pariente que me cuide al gato, que me cuide al perro, pero pasaba que te decían, che, bueno, le dejé un montón de comida, de agua al gatito, vuelvo en 4 días, en total no pasa nada. Y
claro, ya te quedas invitaron angustiado a una pileta y te mataban.
Claro, ¿no? Vuelque al agua, o aparte no necesitan solo comida y agua, un mimo, que haya una persona ahí cerca. Entonces ya era quedarte angustiado, preocupado, esperando que vuelva a los 4 días y ver que haya una señal de vida de la mascota. Entonces, bueno, dijimos, ¿qué podemos hacer con lo que sabemos hacer nosotros, que es tecnología, para solucionar esto? Y se nos ocurrió justamente eso, unir personas que cuiden con personas que necesitan un cuidador. Y bueno, así surgió Mascoters, que la lanzamos. Tuvimos un año trabajando para desarrollarla, pero la lanzamos el 8 de septiembre, así que...
Pero ¿cómo funciona, Javier, concretamente? ¿El dueño, o sea, la mascota se queda en su casa o la mascota se traslada a la casa del cuidador y el cuidador va a la casa? ¿Son desconocidos? También supongo que ahí habrá alguna fricción o alguna duda, no sé cómo se resuelve. ¿Cómo es concretamente?
Mira, están las dos opciones. Eso va en base al que contrata, si quiere que lo hagan en su casa o si quiere que lo hagan en la casa del cuidador. Obviamente están las dudas que se generan, pero eso... Nosotros verificamos todos los perfiles para que las personas se queden tranquilas, tanto con cómo lo van a cuidar, como que sabemos quién es la persona realmente. Y después, bueno, tenés las reseñas, las calificaciones, vos vas viendo. Si alguien ya cuidó 10 mascotas, todos le pusieron un 5, claro, hablando súper bien, ya te da más confianza. Por lo general, con los gatos, quieren que los cuiden en la casa de donde ya está el gato, porque son más territoriales, se estresan más por cambiar de lugar. Y con los perros sí, ya es más llevarlo a la casa del cuidador. Pero están las dos opciones.
Y el cuidador, caso, perdón, dale. Sole, Javier, el cuidador, ¿cómo es? ¿Recibe un pago económico? ¿Es un intercambio de servicios? ¿Cómo funciona?
No, el cuidador define su valor por día, hoy en día es por día nada más, después queremos implementar por horas, porque hay gente que lo necesita por 3 horas, porque va al trabajo o así. Hoy en día es por día y cada cuidador define su precio por día. Y nosotros, después de terminar el servicio, les abonamos. Hacemos de intermediario, nosotros retenemos la plata y cuando se termina el servicio, le enviamos el dinero cuando está todo ok.
Claro. Bien. Y en el caso en que el cuidador vaya a la casa de la mascota, bueno, eso también es por un lapso de horas, digamos, el servicio es por día, pero o la persona se instala en la casa de la mascota o va un par de horas y está con la mascota. Eso también se coordina entre digamos, el que necesita el servicio y el cuidador.
Sí, se coordina entre ellos, pero nosotros vemos que están los dos casos. Personas que dicen, che, necesito que vengas 3 veces al día. Como son de la zona, las personas, entonces es fácil hacer eso. Claro. Es decir, mira, necesito que vengas 3 veces por día para pasearlo, para darle la comida, y hay gente que no, que dice, che, tengo pileta, wifi, esto, lo otro, ¿te querés instalar acá en casa por los días que no estoy? Así que están las dos opciones.
Claro, hay en Europa, no sé si esto, digamos, está desde la aplicación se puede hacer, pero en Europa hay esta posibilidad de intercambiar casas, así cuando te vas de vacaciones. Bueno, gente que ofrece su casa cuando se va de vacaciones, y a cambio de que le cuides la mascota, te presta sin costo, en este caso, su casa. Entonces vos, si cuidas la mascota, podés alojarte, viste, estas cuestiones que dicen cómo viajar o alojarte gratis en Europa. No sé si eso es una posibilidad dentro de la página o algo que contemplan, digamos, como bueno, me voy, tengo mi casa, te la alquilo a un buen precio, pero me tenés que cuidar la mascota.
Sí, no está todavía, sí lo contemplamos y sabemos que existe, que hay gente que va viajando por Europa haciendo eso, va a cuidar a un gato una semana en la casa, cuida a un perro otra semana en otra casa y no va gastando hospedaje. O sea, sabemos que existe, todavía no está, pero sí lo tenemos contemplado para el futuro.
Mira, está buenísimo.
¿Cuál es, Javier, el pago por día promedio?
Y el promedio a nivel país, o sea, varía mucho, depende de la provincia, depende de la zona, pero a nivel país el promedio son 1.600 pesos por día.
¿Y en capital es más caro?
Y en capital tenés, sí, un poco más caro, desde 2.000, 3.000, 3.500, sí.
Claro. ¿Y el perfil del cuidador, generalmente son mujeres, hombres, jóvenes o gente grande que tiene mascotas. Bueno, imagino que la mayoría quizá tiene mascotas, no sé por qué, pero también, ¿cómo es el perfil?
Mirá, hay de todo un poco, hay más mujeres, sí, son más las mujeres que se anotaron, sí. Pero hay de todo, hay mucha gente grande también, que claro, está jubilada y le encantan los animales, pero no quiere tener la responsabilidad de tenerlo todos los días, entonces se anota, cuida una semana a un perro, una semana a un gato, disfrutan de dar ese amor, pero sin tener la responsabilidad de tenerlo todo el tiempo con ellos.
Claro.
Y hay mucha gente profesional ya de las mascotas, hay muchos veterinarios, hay muchos peluqueros, hay adiestradores, paseadores, mucha gente que ya ha trabajado con mascotas y bueno, en la aplicación encontró como otra forma de hacer eso más profesional, digamos.
Claro.
Y el digamos, estar cuidando a la mascota implica que vos durante el día estés en tu casa o que lo puedas recibir en tu casa, que durante el día, un par de horas, la mascota está deambulando por la casa y vos vas y venís. ¿Cómo es el acuerdo? Mira,
eso también se ponen de acuerdo en otras partes y también vemos las dos cosas. Gente que dice, no, mi mascota no quiere estar sola, le sufre estando sola, que necesito que estés todo el día, que eso es para la gente que hace home office, sobre todo lo puede hacer, y otras que dicen, mirá, no tiene problema, que lo saques 2-3 veces por día a pasear, vos trabajá tranquila, no pasa nada. Entonces están los dos casos. La verdad que es muy diverso todo. Todas las opciones se dan una y la otra, es súper amplio.
Claro. Llega esta época y ¿cuántas contrataciones se hacen en la aplicación por semana, por día?
La verdad que nada, es una locura, está explotando, hay todo el tiempo consultas, contrataciones. En Navidad había 15 mascotas que estaban cuidando, para Año Nuevo también hay como 20, que para nosotros la verdad el haberlo lanzado en septiembre, que ya haya esa cantidad, no,
como sorpresa, septiembre, no lo podemos creer. ¿Septiembre de este año?
Sí. Así que estamos sorprendidos y bueno, nada, es todo el tiempo creciendo y un montón de preguntas, de respuestas, de contrataciones, de todo, la verdad que es impresionante.
Claro, y básicamente cómo funcionan este tipo de servicios, digamos, las recomendaciones y los posteos que la gente hace después validan, ¿no? Y aseguran o dan la confianza necesaria para, bueno, que esa persona vaya sumando como en las aplicaciones.
Estrellitas,
¿no? Estrellitas o puntaje.
Javier, sí. No, con respecto a esto te quería preguntar, porque vos decías que ustedes certifican los perfiles, ¿en qué consiste esta certificación y cómo se construye un poco este perfil de estrellitas, que esta valoración de los usuarios?
Mira, nosotros a los usuarios de ambas partes les pedimos DNI y validamos con un soft que tenemos que sean los datos reales de la persona, con su DNI, nombre, apellido, todos los datos que sean reales de los dos lados. Y después del lado del cuidador validamos la experiencia con las mascotas. O tanto con mascotas propias o gente que ya trabaja con mascotas, como decíamos, veterinarios o peluqueros o adiestradores, validamos esa experiencia. Y después, bueno, la validación tal vez súper importante es la que hacen las personas que lo van contratando, ¿no? Dejan una calificación, unas estrellitas y aparte una reseña. Entonces, si vos ves que alguien, como decíamos, tiene 10, 15 reseñas, todas con un 5, la más baja con un 4, todo, me manda fotos todo el día y videos, la verdad que lo noté recontento al perro, bueno, ya te dan la tranquilidad de que sabes que es una persona que está bueno que te cuide tu mascota.
Sí, claro. Me imagino que también ocurrirán, habrá pasado hasta hace poquito que está funcionando, pero el perro no se me adapta, el gatito llora todo el día, llamo y ¿qué hago? ¿Cómo? O sea, esa crisis, no sé cómo lo manejan en ese caso.
Mirá, la verdad, lo tenemos contemplado, pero no pasó todavía. Pero sí tenemos contemplado que si a alguien le sucede eso, tenemos otros cuidadores, tenemos algunos cuidadores como de referencia nuestros que super validados, que van y hacen el reemplazo, obviamente coordinando con el dueño de la mascota, ¿no? Pero todavía no sucedió. Sí sucedió, bueno, cancelaciones a último momento, sobre todo ahora que repuntó el COVID. Che, estoy con fiebre, me dio positivo el COVID. Día anterior, la persona se va en avión y bueno, nosotros lo que hacemos también ahí es buscar un reemplazo y solucionarlo, porque si no sería un problema.
Y lo último, supongo que la persona que tiene la mascota, tenés que llenar algún tipo de perfil exhaustivo, ¿no? Digo, las mascotas, como así uno cuida a un niño, tenés que saber la mayor cantidad de cosas, ¿no? Que le gusta, que no le gusta, si es posible pasearlo, si no, si no entres con gorro porque a la gente que entra con cap, como tenés vos, Javier, en este momento, se vuelve loco. Bueno, no sé cómo es ese feedback entre uno y otro para que uno se esté tranquilo, porque por ahí pueden pasar cosas por falta de información, ¿no? De la mascota.
Sí, como es, ponen una descripción con todo el perfil lo más detallado posible, pero hay una sección de preguntas y respuestas, y ahí se preguntan de todo, o sea, los máximos detalles que te puedas imaginar se los preguntan ambas partes, porque el dueño quiere decirle cómo cuidarlo de la mejor manera posible, y el que cuida la mascota quiere cuidarla de la mejor manera posible, pregunta si lleva bien con otros animales, con los niños, así que todo hay un ida y vuelta ahí de preguntas y respuestas.
¿Dónde lo pasaste?
Yo lo de mamá, ahora el 31 lo pasó mi hermana.
¿Y dónde está tu mamá?
Ahí, mirá, está silenciada, Sol.
Mi hermana en Villa de Mayo.
Sol está silenciada. Bueno, por los gestos veo que te está agradeciendo.
Me estaba muchísimo despidiendo de Javier. Dale, Marina.
Bueno, Javier, un placer hablar con vos. Me encanta el emprendimiento, la idea y que se haya concretado, que sea realidad, que estén viviendo la primera temporada de verano experimentando cómo va este recambio, entrega en confianza de una mascota bien cuidada. Mascoters, así se llama. Así que bueno, Javier, te agradecemos mucho y bueno, éxitos, tienen un verano largo por delante.
Sí, muchas gracias, chicas, gracias por la buena onda y gracias por el espacio y por hacerme acordar a las mañanas de domingo con Serrat.
Muy bien. Un abrazo. Sí.
Un abrazo. Un besito, chao, feliz año nuevo.
Igualmente.
Chao.
Muy bien, aquí conversábamos con Javier. Él es uno de los fundadores de Mascoters, justamente. Y bueno, estamos ya en la cuenta regresiva, apenas 5 minutos nos quedan de programa. Hoy nuestro último programa del año.
Ah, sí, el último martes del año, el último programa del año. Todo es lo último en esta semana, ¿viste? Una cuenta regresiva.
Así es, así es. ¿Cómo pasaste Navidad, Sole?
Bien,
estando familia, tranquila.
Círculo íntimo, poquitos, y comiendo ahí una cena rica, casera, saludable.
¿Vegana liviana también, no?
Había, quien quería
ser vegana
tenía ahí su plato también, y los carnívoros también. Así que, pero fue tranquilo, abrimos regalitos de Papá Noel, algunos, bien, estuvo muy bien, pero muy tranquilo, la verdad, y no había ni pan dulce, ni budines, mira.
Fue porque como, ¿no se coordinaron, ¿no?
Como
le dijeron, le digo no al pan dulce?
No, viste que es como que se te llegó la Navidad encima y que de repente ni sabías que ibas a comer.
Tal cual.
Bueno, como que medio sucedió eso y se organizó una cena casi sin pensar en las garrapiñadas, en el maní con chocolate, pero no por una cuestión ni que tuviese que ver con la dieta ni con no vamos a comer esto, sino por esto que contabas vos, Evangelina, también en una nota que escribiste para La Nación, que la Navidad llegó y casi que decías, bueno, ¿dónde vamos y qué comemos? Entonces surgió un poco así.
Más con la cerveza con la cara de Messi y la Coca-Cola del Mundial que con...
Claro, ¿no?
Tal cual.
Totalmente.
Sí. No, hubo poco... Y ¿sabes qué me llamó la atención? No sé por tu barrio o por donde festejaste, pero pocos cohetes, pocos fuegos artificiales, ¿viste? Hay mucha más conciencia del impacto que tiene negativo para las mascotas, incluso
para gente con discapacidad,
gente
también
con discapacidad, negativo, siempre hay accidentes, siempre nos ha tocado en otras épocas cubrir.
Observamos lo mismo, no sabíamos por ahí si también era porque era Navidad, así que en Navidad siempre hay menos que Año Nuevo, pero hubo menos que otras Navidades,
sí,
también.
Y tampoco
eso es
vi tantos como puestos de en capital, más como oficiales en general. En provincia veías por ahí más el tablón en el garage, el que vendía cohetes y venía la policía y le levantaba todo, pero este año no se vio eso. No, así no, que me parece bueno, que
esperemos...
mucha espuma, mucho rey momo.
Bueno, pero, eso iba a decir, esperemos bueno, que para el año nuevo también siga, ¿no? La espuma, la serpentina, reemplazando los fuegos artificiales, que no es tan bueno, la verdad. Hay que tomar conciencia del daño, que para mucha gente casi como insoportable es, no es sencillamente que es una molestia, sino que es algo que se sufre muchísimo. Entonces, y del riesgo, ¿no? Que conlleva obviamente manipular toda esa pirotecnia. Ojalá que, bueno, que haya menos, ya lo veremos en 2023, Evangelina. Te voy a decir un re feliz año, unas felices vacaciones, que encuentres a tu mascota con la machés. Ahí en el Tinder mascotero
con Ángel. Tinder de mascotas, me encantó.
¿Con quién?
Me encantó lo de, claro, lo de te cuido la casa. Yo ya voy a empezar a buscar, ¿no? En Mar del Plata te cuido el gato y me voy a, claro, ¿no?
Una casa con pileta, estamos suficientes.
Sí, con casa estamos con pileta por acá, está perfecto. Fabuloso. Creo que mi vecina es cuidadora, porque es veterinaria y siempre, bueno, se viene con animalitos, qué sé yo. Entonces digo, tal vez sea cuidadora.
Le voy a pásale el dato. Pásale
voy a pasar el dato, me voy a anotar. Claro.
Bueno, nos despedimos, Eva.
Nos estamos yendo.
Radio Cultura sigue, por supuesto, quédense en el aire de 97.9 con Gabriela Guerrero, Pura Sangre. Historias inspiradoras, quédense con ella para ver qué les tiene preparado. La saludamos, un muy feliz año, Gaby, que estás ahí en el estudio de Radio Cultura. Todo lo mejor para estas fiestas, que pases un lindo año nuevo. La veo ahí a Gaby gesticulando, pero bueno, no nos escucha, quizá. Nos despedimos, entonces nosotros.
Hola, buen día, ¿cómo están? ¡Feliz Navidad!
Ahí estamos. Muchas
igualmente,
gracias,
Gaby. Feliz
¿cómo
Navidad.
Están, chicas?
Muy bien, muy bien.
No escucho,
cerrando el año.
No escucho el tercer conductor del programa de ustedes.
No.
Es verdad. Antonio, sí. Están preguntando, por un chiquito.
Tal cual. Está en la casa de la abuela.
Pasé por la pantalla y te vi muy liberada, pero Antonio se lo extraña cuando aporta.
No, Antonio está, claro. Yo decía, el tercer conductor no somos. Sí, totalmente. Por eso el programa hoy salió más o menos, porque nos faltaba la figura del equipo.
Faltaba la participación de Antonio.
Se tomó el día, se fue a la casa de la abuela, debe estar en la pileta.
Ya. Ay, está mejor que nosotras, seguro, ese muchacho.
Verano, claro. Tal cual.
Bueno, chicas, ¿y cómo pasaron Navidad?
Bien, tranquilos,
familia,
ahí decíamos.
Así, tranquilo.
Muy íntimo.
Yo creo que es tan importante decir que lo pasamos tranquilos, porque la verdad que terminamos el año un poquito complicados y que podamos haber, aunque sea pasado una Navidad tranquila, es tan importante, y con la familia y con los amores que uno quiere tener al lado, que ya nos podemos considerar afortunados.
Sí,
así fue. Totalmente. Exacto. Bueno, Gaby,
que tengas distinta, que se vino como encima, decíamos, con Sole,
sí,
¿no?
Sí,
de repente era Navidad, sin mucho preparativo, pero está bien, porque, bueno, hubo así como que llegó de golpe y ahora vamos por Año Nuevo.
Totalmente, chicas. Bueno, nada, desearle un muy feliz fin de año y un inicio mucho mejor, que se cumplan los deseos de todos, y supongo que nos estaremos hablando el martes que viene, a ver cómo pasamos.
Así es.
Cómo pasamos al 2023.
Así es.
Bueno, muy feliz año, Gabriela.
Abrazo enorme.
Abrazo.
Y gracias por compartir.
Bueno, nos vamos, despedimos al aire de Deseo Consumido, será hasta el año próximo.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.